Jueves 15 de julio, me decía un compañero en la redacción, el Día del Carmen. No, el Día de la Virgen del Carmen es mañana, 16 de julio. A las 8 de la tarde comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hacemos este enfoque veraniego con los compañeros de la redacción de Onda Madrid, los compañeros técnicos, a partir de las 9:30 en la tertulia económica, la economía bien enfocada con Susana Burgos y Carlos Sánchez, y a partir de las 10:15 más o menos en tertulia ya de análisis político con Victoria Lafora, con Ketty Garat y con Luis Izquierdo. En el arranque del enfoque, como siempre, los datos de la pandemia, que no son buenos, pero es verdad que no siendo buenos, tampoco la presión hospitalaria es mucha y las muertes se van reduciendo. La incidencia acumulada vuelve a superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Este es un dato que, visto y leído en un tabloide británico, en un periódico francés o belga, la verdad es que asusta y toman nota, naturalmente que toman nota, impidiendo y complicando que el turismo venga a España. Pero es que el dato de los jóvenes es impresionante. 1.580 la incidencia entre esa horquilla, entre los 20 y los 29 años. 1.580 por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 27.000 nuevos casos de contagio y 41 fallecidos en las últimas 24 horas. Y Países Bajos, como les decía antes, ha sacado a Canarias y a Baleares de su lista de zonas seguras. Dos zonas importantísimas para nosotros, los españoles, Canarias y Baleares, los Países Bajos, que son zonas inseguras en este momento, no recomendables para sus naturales. Y Francia también ha endurecido los controles para entrar en el país desde España y Portugal.
Responde a lo que yo llamo elucubraciones doctrinales. Yo lo que sí que digo es que cuando uno está en un órgano como el Tribunal Constitucional, tiene que tener un sentido de Estado.
Un sentido de Estado, le pide Margarita Robles, lo pedía en la cadena SER, alguien que además es magistrada, un sentido de Estado al Tribunal Constitucional, que hace elucubraciones. Pues claro, naturalmente que sí, que cuando hay que hacer una sentencia, antes hay que hacer elucubraciones, y debería saberlo la ministra de Defensa, que ha protagonizado la última nota discordante del Gobierno hacia la justicia. Esta vez el Ejecutivo ha encajado un revés, y de mala gana, el revés del Tribunal Constitucional, que declaró el miércoles inconstitucional el primer estado de alarma. Según la ministra Robles, los magistrados entran en elucubraciones doctrinales en la sentencia, como acaban de escuchar. Curiosas declaraciones, cuanto menos porque la sentencia aún no se ha publicado y solo ha trascendido el sentido del fallo. El Gobierno tiene un problema, ciertamente, con la justicia, con el Poder Judicial, con el Tribunal Supremo, con el Tribunal de Cuentas y ahora con el Tribunal Constitucional. Demasiados problemas con demasiados tribunales. No es muy normal escuchar ayer a la ministra de Justicia, de profesión jueza, por cierto, insinuando que la decisión del tribunal es más política que judicial y que lo que hizo el Gobierno estuvo bien porque salvó vidas. Sucede que en una democracia lo primero es el cumplimiento de la ley, porque cumpliendo la ley también se salvan vidas.
Honremos en este día la memoria de quienes no sobrevivieron a este tiempo. Sigamos construyendo, en su ausencia, pero con su recuerdo, un país mejor para las próximas generaciones.
El rey Felipe VI, palabras que conviene olvidar y subrayar. España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad. Y no los olvidaremos, les aplaudimos un día y otro, pero sin aplausos es lo mismo, sabemos que todo esto hubiera sido un auténtico desastre humanitario sin el compromiso de todas las personas implicadas en la cadena de la sanidad, desde lo más bajo a lo más alto. Con estas palabras, el rey Felipe VI ha querido homenajear a las personas fallecidas por el COVID-19, especialmente el personal sanitario, solo un año después del primer homenaje de Estado. En un solemne y emotivo discurso, el monarca se ha dirigido a familiares de los sanitarios fallecidos para transmitir su profundo respeto y su profunda admiración, porque desde el inicio trabajaron sin descanso tratando de contener una enfermedad que no disponía de tratamiento ni vacunas, arriesgando como arriesgaron incluso su vida. Y es verdad, lo ha reconocido el rey Felipe VI, pero es que Fueron tantos los que arriesgaron sus vidas que algunos terminaron pagando. En fin, el rey se ha dirigido a toda la sociedad para que mantenga viva la memoria de lo ocurrido, sin olvidar que seguimos luchando contra el virus en estos momentos.
Una pandemia que en muchos aspectos ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, que ha demostrado de un modo irrevocable lo necesaria que es la cooperación en todos los ámbitos de nuestra convivencia y que frente a desafíos tan graves como este, la unidad es fundamental.
La unidad es fundamental. Consecuencias de la pandemia, la pobreza y la desigualdad iban poco a poco corrigiéndose en España tras la gran recesión que estalló en 2008, pero la pandemia ha subido la pobreza en 2020 al mayor nivel desde esa fecha, 2008, que unos califican como la gran recesión. Y por si esto fuera poco, sepan que ha aumentado hasta el 26% el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. El 7% de los españoles sufría a finales del año pasado una situación de carencia material grave, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Ahora la pandemia y sus secuelas económicas por las fuertes restricciones que se han impuesto para combatirla han significado un fortísimo revés. Y hay que destacar algo importante y que se confirma con un alivio entre tanto dato negativo. Mecanismos públicos como los ERTE y las ayudas familiares han supuesto un importante oxígeno familiar, un importante colchón que ha evitado que estos números sean peores, dada la brutal paralización que ha habido en la actividad económica española. Y bueno, los que viajamos en metro estamos contentos porque han sido muchos días, realmente, muchos días en los que la estación de metro Gran Vía ha estado parada, casi 3 años. La nueva estación de metro de Gran Vía reabrirá sus puertas mañana viernes a las 6 de la mañana, después de haber estado más de 1.000 días cerrada, casi 3 años en los que ha sufrido un cambio radical en su arquitectura. Ahora luce una apariencia futurista que no solo queda plasmada en los revestimientos, también en los pequeños detalles que el usuario encontrará a su paso, como los tornos de acceso de última generación. Se han invertido casi 11 millones de euros. Se espera que por esta nueva parada transiten diariamente 66.000 viajeros, y quien lo haga se va a encontrar con un eje vertical con conexiones entre sus 3 nuevos niveles. Aunque lo que más destaca es la ampliación del vestíbulo principal, que pasa de 900 a 2.000 metros cuadrados, y la conexión, por cierto, con el Cercanías de Renfe de Sol.
Este lugar va a reunir parte de la historia de nuestra ciudad, pero también va a ser la primera estación 4.0 de España. Va a contar con 14 máquinas con pantalla táctil, con un diseño ergonómico que va a respetar todas las normas de accesibilidad y con 17 nuevos equipos para controlar el acceso de los viajeros. Es una estación que habla con alma, porque es así como es el Metro de Madrid, un metro que hace ciudad y que hace regia. Y hoy empieza un nuevo día en la historia de Metro de Madrid.
Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en Málaga.
Un hombre de 55 años ha matado a su pareja sentimental de 46 de un disparo de escopeta y luego se ha suicidado con la misma arma. El agresor esperó a la víctima en la puerta del colegio donde trabajaba como limpiadora para dispararla.
Madrid Central se queda.
El ayuntamiento no va a revertir esta zona de bajas emisiones en su nueva ordenanza de movilidad sostenible, pese a la exigencia de Vox. Es lo que asegura la vicealcaldesa Begoña Villacís. Lo que sí se contempla es un cambio de nombre e introducir también cambios como flexibilizar la entrada de comerciantes.
La policía busca a los autores del asesinato ayer de un joven de 18 años.
Los hechos ocurrieron en el túnel de la calle Comercio que une los distritos de Arganzuela y Retiro. El joven huía de sus agresores y le dio tiempo a avisar por teléfono. Fue apuñalado hasta en 3 ocasiones. La policía baraja la hipótesis de un robo o un ajuste de cuentas.
El Estado tendrá que indemnizar a la familia del periodista José Couso.
El reportero gráfico muerto en Irak lo hará con 182.000 euros a la viuda y a sus 2 hijos. El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba la responsabilidad patrimonial del Estado por no presionar a Estados Unidos para que investigara la muerte del cámara de Telecinco. Ocurrió hace 16 años en Bagdad.
El Ayuntamiento Ayuntamiento pone en marcha el Plan Municipal Transforma tu Barrio.
Estará dotado con 3.300.000 euros. El objetivo es rehabilitar 1.000 viviendas en Usera y Barajas. Los vecinos de estas zonas tienen que presentar sus solicitudes. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Para rehabilitar 1.000 viviendas en Usera y Barajas. Y es una nueva línea de ayudas para regenerar tres de los ámbitos más vulnerables de la capital: Poblado y Meseta Orcasitas y Barrio Aeropuerto.
42 muertos en Alemania por las inundaciones que sufre el oeste del país.
Son las más graves de las últimas décadas. Además, hay 70 personas desaparecidas. Varias zonas están incomunicadas y hay decenas de casas derrumbadas. Se han registrado intensas lluvias también en los países del Benelux. La peor parte se ha dado en Bélgica, donde hay 4 fallecidos.
A las 9:10 saludaremos a Susana Burgos y Carlos Sánchez para repasar la actualidad económica, la economía bien enfocada. ¿Con qué argumentos, Beatriz Marín?
Pues hablaremos del precio desorbitado de la luz que ha hecho que hasta ahora estén convocadas concentraciones en varias ciudades del país y también de las ayudas que ha aprobado hoy el Ayuntamiento de la Capital para autónomos. El plan relanza que va a dar hasta 3.000 euros por autónomo. Mariano Fuentes, el delegado responsable del área, cuenta los requisitos para optar a una de estas ayudas.
No solo es la disminución de ingresos de superiores a un 50%, sino haber estado mantenido, ser o estar dado de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de Trabajo por cuenta propia autónomos, estar dado de alta en el censo de obligaciones tributarias, impuestos de actividades económicas y, sobre todo, que la empresa o el local donde se desarrolla o se presta la actividad económica se encuentre en el término municipal de la Ciudad de Madrid.
Y todo en un día en el que el IBEX 35 ha cerrado la sesión de este jueves con un descenso del 1,52% que ha llevado al selectivo a perder los 8.600 puntos. Se sitúa además en un nivel que no registraba desde el 21 de abril.
Y hace calor y creo que seguirá haciendo calor. ¿Qué nos cuentas, Sara Valle? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues como cada 15 de julio, hoy arranca la canícula, el que en teoría es el periodo más cálido de todo el año. Y que, como saben, dura un mes, de 15 de julio a 15 de agosto, de virgen a virgen, que suele decirse. Y aunque su estreno está siendo algo tímido en cuanto a las temperaturas, no nos confiemos porque vuelve el calor de cara a la recta final de semana. A esta hora ya hemos alcanzado los 34 grados en algunos puntos del extremo sur de la región. Así que veremos cómo acaba la semana, que ya te avanzo, que veremos de nuevo los 38 grados.
Los 38 grados. Bueno, pues nada, avisados están por Sara Valle aquí en Onda Madrid. Gracias, Sara. Hasta luego. En cuanto al deporte, has tomado nota lo que dice Sara, 38 grados.
Ya no, las mujeres y los hombres del tiempo ya no dicen la baja Campiña y Las Vegas, que a mí era una frase que me gustaba muchísimo de cuando yo empezaba en esto.
Tú eres como dicen en algunas zonas de La Mancha. Tú eres antiguísimo.
Una zona precisamente que está pegada, muy pegada a Castilla y La Mancha, Baja Campiña y Las Vegas.
Bueno, pues nada.
En la Baja Campiña y Las Vegas el deporte está perfecto, sí. Y te cuento que continúa hablándose del trueque Griezmann-Saúl. Cada vez está más cerca de hacerse realidad.
Eso pues sonaba al principio
muy surrealista.
Permítanme la expresión de los oyentes, la cachondeo.
Muy surrealista, pero bueno, ahora lo que tienen que intentar es afrontar los gastos, lo que cuestan, el límite salarial, etc, etc, etc. Y todo esto se hace para que Messi pueda jugar en el FC Barcelona, es decir, que el que tiene que salir en dirección a otro sitio es Griezmann. Griezmann quiere volver al Atlético de Madrid, Saúl quiere jugar en el FC Barcelona y solo hay que esperar a que haya un acuerdo definitivo. Te iba a decir serias porque ya son realidad. Y la realidad es que Merckx e Ainhoa, los caimanes de hace un tiempo, tienen ya a sucesor, y es Pogacar. Ha vuelto a ganar el Tour en la etapa que ha finalizado en Luzariden. Le ha vuelto a meter más minutos a sus perseguidores. La buena noticia es que Enric Mas esta vez sí ha estado entre los mejores y que está sexto en la clasificación general del Tour de Francia.
Con que baja Campiña y Las Vegas, ¿no?
Eso es, baja Campiña y Las Vegas. Eso era lo que decían siempre, desde el Instituto de Meteorología. Bueno, en aquella época no era ni de la Comunidad de Madrid, sería nacional, digo yo.
¿Pero tú qué edad tienes?
Bueno, pero yo llevo escuchando la radio toda la vida. Feliz. Yo te escuchaba cuando era pequeño.
Venga, ya me la has devuelto. Venga, José Luis Poblador, a partir de las 9, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Vamos ya con la situación de las carreteras madrileñas desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. ¿Qué tal, Nerea?
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 a la altura de Mirasierra que genera 2 kilómetros de retenciones en sentido A6 a la autovía de La Coruña. Mucha precaución además porque ese alcance obliga al corte intermitente de la vía. Hay más dificultades en este caso de salida de Madrid por la A3 en Rivas y por la A5 en Arroyomolinos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8 y 17 minutos. Nuevo homenaje a las víctimas del COVID perseguido por los reyes en la Plaza de la Armería del Palacio Real.
Y de reconocimiento a unos héroes muy queridos, el personal sanitario que dio su vida para salvar a miles de personas en nuestro país. Su sacrificio fue inmenso. Sigue siendo inmenso.
Estoy aquí porque mi padre ya no está. Mi padre falleció víctima del COVID el 18 de abril de 2020, en la que fue su casa durante 40 años, el Hospital La Paz.
A los jóvenes les digo que respete su la pandemia.
Nuestra profunda y sincera admiración a la ciencia por la creación y el avance de las vacunas, permitiéndonos mirar el futuro con ilusión y gran esperanza.
Con la canción maravillosa, enorme canción de Leonard Cohen, Aleluya. La voz inconfundible del periodista Fernando Onega, que también ha perdido a su hermano José Ramón durante la pandemia. Estos testimonios que rompen el corazón a quien los escucha y realmente han sido un homenaje espléndido, justo, muy justo. Y todavía habría que hacerlo más todavía recordando el trabajo, la labor, la dedicación y la huella que han dejado en todos los sanitarios españoles durante estos meses, especialmente cuando en este país morían cada día 1.000 personas. Ese acto lo ha cubierto Noelia Ontoria.
La doctora María Díaz recordaba así la muerte por COVID de su padre, Joaquín, jefe de cirugía de La Paz.
No pudimos estar con él cuando comenzaron la tos y la fiebre, cuando ingresó porque no mejoraba, cuando tuvieron que intubarlo, cuando la medicina ya no pudo salvarlo. No le pudimos dar el último abrazo, el apretón en la mano. no nos dijimos adiós.
Aprovechando la presencia del gobierno y de los presidentes autonómicos, Díaz pedía que no se olvidasen del dolor de los sanitarios. La primera vacunada en España, Araceli Hidalgo, les dedicaba su reconocimiento.
Que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas. Y están salvando.
Los familiares de los 120 sanitarios fallecidos por COVID recibían el reconocimiento en forma de gran cruz al mérito civil y el rey les ha trasladado su gratitud infinita por anteponer el trabajo a su seguridad, subrayando que la pandemia nos ha enseñado la necesidad de cooperar.
Una pandemia que ha demostrado de un modo irrevocable lo necesaria que es la cooperación en todos los ámbitos de nuestra convivencia y que frente a desafíos tan graves como este, la unidad es fundamental.
El acto subrayaba un momento de esperanza con el avance de la vacunación. El Orfeón Pamplonés ponía el colofón a la ceremonia civil. Su música acompañó a los mayores a las puertas de las residencias durante el confinamiento.
Pues en ese homenaje, Noelia, han coincidido el presidente del Gobierno y el del Constitucional. Es evidente el enfado de la Moncloa con el Tribunal por haber anulado el primer estado de alarma en una sentencia que ha salido adelante con un solo voto de diferencia. Hoy el debate político sigue girando en torno a esa decisión que convierte en ilegal el primer confinamiento. Parte del Constitucional cumple mandato este mes y eso sirve al Ejecutivo para reclamar la incorporación de nuevos magistrados que serían en su mayoría progresistas. Con todos los datos, Lupe Ortiz.
El Gobierno no esconde su malestar por el fallo del Constitucional en el homenaje a las víctimas del COVID. El presidente Sánchez ha charlado con el presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, y en la cadena SER la ministra Robles ha asegurado que el Ejecutivo hizo lo que tuvo que hacer.
Lo que tenía que hacer que era el confinamiento, pero el Tribunal Constitucional sí se pronunció. Y se pronunció en un acto de 30 de abril. Y el propio Tribunal Constitucional decía que la única forma de salvar vidas y de evitar lo que estaba pasando era un confinamiento.
No lo ve así el principal partido de la oposición. El líder popular, Pablo Casado, insiste en lo necesario de una ley de pandemias.
El Gobierno usó la pandemia para ampliar su poder. Pero la solución, y quiero mirar hacia adelante y ser positivo en un día como hoy, la solución es que mañana mismo nos sentemos y en 15 días España tendría un marco legal para enfrentarse a la quinta ola.
Vox se felicita porque el tribunal haya admitido en parte su recurso y desde Ciudadanos Edmundo Val critica los ataques del Gobierno a la decisión judicial.
No se pueden tolerar los ataques al Poder Judicial ni al Tribunal Constitucional cuando falla en un sentido contrario al que nosotros deseábamos, que es lo que le sucede al Gobierno de España, porque eso no es más que populismo puro y duro.
En los próximos días sabremos el alcance de la resolución.
Pues bien, las comunidades denuncian la falta de una norma común para adoptar decisiones en la cuarta ola, que no es tan mortífera como las anteriores, pero está provocando mucha alarma por el número de contagios. Los tribunales de justicia tienen ahora mismo varias solicitudes de gobiernos regionales, tal y como cuenta Flor Carazo.
Mientras Cataluña y Cantabria esperan la decisión de la justicia sobre el toque de queda, Canarias recurrirá al Supremo el rechazo del Tribunal Superior de Justicia a la aplicación de esta medida. Ángel Víctor Torres, presidente canario.
Que respetamos las decisiones judiciales, no las compartimos, no nos parece que es la medida que en estos momentos se precisa para poder combatir con las pocas herramientas que tenemos el aumento de los contagios.
El presidente valenciano, Ximo Puig, celebra que la justicia haya avalado el toque de queda en su comunidad.
Somos conscientes de lo beneficioso que es para la superación de la pandemia algunas acciones de carácter restrictivo, que son en favor de la salud de las personas, que es lo más importante.
Navarra estudia más restricciones ante el aumento de contagios. En Murcia, su alto tribunal ha dado el visto bueno al cierre del interior de los locales de ocio nocturno. Si la situación empeora, el presidente Fernando López Miras no descarta aplicar el toque de queda.
Tomaremos la decisión que nos recomienden en los próximos días los profesionales de epidemiología y de salud pública. Es una decisión que está encima de la mesa, evidentemente, si siguen aumentando los contagios.
Galicia y Extremadura rechazan imponer el toque de queda. Castilla y León ha aplazado las restricciones y Madrid no se plantea la adopción de medidas.
Bueno, pues en Madrid se doblan los contagios con respecto a los de hace una semana. Ese aumento de los casos positivos tiene ya un impacto en las hospitalizaciones. Damos un repaso a los datos de la pandemia hoy con mucha atención a la incidencia, que pasa ya de 500 casos, y también a los fallecidos, que son más de 40, bastante más que en días anteriores. Luis Mínguez.
El Ministerio de Sanidad ha comunicado hoy más de 28.000 contagios de COVID desde ayer y 41 fallecidos, mientras la incidencia acumulada alcanza una nueva cota y se sitúa en los 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 31 puntos más que ayer y con ciertos signos de ralentización. También sigue creciendo esa incidencia entre los jóvenes, triplicando la media nacional. Alcanza casi los 1.600 en las personas de entre 20 y 29 años. Con todo, los datos de UCI y hospitales solo suben muy ligeramente. Cataluña sigue liderando con creces la estadística nacional del COVID, dobla la incidencia media del país y de las camas UCI ocupadas por contagiados, más de una tercera parte lo están en Cataluña. No es extraño que el consejero de Sanidad catalán, Josep Maria Argimon, se refiera así a la situación.
Yo calificaba la situación de pésima o muy pésima el lunes pasado y sigue siendo pésima, muy pésima el día de hoy. O sea, no en ese sentido. No hay variación.
Madrid sigue siendo una de las autonomías con menor incidencia de coronavirus, pero estamos perdiendo posiciones. Hoy la Consejería de Sanidad ha notificado casi 4.000 contagios más, no muchos más que ayer, pero el doble que el jueves pasado. También siguen subiendo los pacientes COVID hospitalizados, 170 más desde el lunes, hasta sobrepasar los 400 ya. Pero estos incrementos apenas están repercutiendo en ingresos en las UCIs.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid paraliza las nuevas citaciones para vacunar en centros de salud porque no hay vacunas suficientes. No quedan dosis de Pfizer como para asegurar la doble dosis y lo que sobran son dosis sueros de AstraZeneca que ya se ha aplicado en la franja de edad que se podía aplicar. ¿Qué más nos puedes contar, Paloma Nolasco?
La oposición coincide, mala gestión cuando hay 1 millón de vacunas en la nevera. Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, Hanna Yalul, PSOE y Mónica García, Más Madrid.
Es fruto de una mala gestión porque tienen en la nevera más de 1 millón de dosis que no se han puesto. Madrid, de hecho, no encabeza ni muchísimo menos el ranking de vacunación. Los casos de incidencia aumentan.
Si fuera bien, la gestión de la vacunación no tendría que estar la gente aguantando colas de horas bajo el sol.
La señora Ayuso está haciendo todos los malabarismos posibles para que la sanidad pública y los centros de salud no sean los centros de referencia de los madrileños y madrileñas y se deje de vacunar en ellos mientras se está vacunando en el Corte Inglés.
En esta ocasión, en la misma línea, Rocío Monasterio, portavoz de Vox.
Hay vacunas almacenadas. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que tener esto como prioridad. No entiendo por qué se suspende ahora mismo la primera vacunación.
Enrique Escudero, consejero de Sanidad, responde.
Todas están destinadas a segundas dosis, 370.000 de Pfizer, 280.000 de AstraZeneca y luego las que quedan de Moderna y de Janssen. Por lo tanto, si no recibimos más vacunas, no podremos progresar en los centros de primaria.
Y reconoce algunos fallos en citaciones pendientes de segundas dosis que se reprograman.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 27 minutos. Vacunar en las discotecas es lo que propone la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos para acelerar e incentivar la vacunación entre los más jóvenes. Quieren además que el certificado digital COVID sirva para crear burbujas de ocio seguras y levantar las restricciones al sector. Vacunar en las discotecas, a lo mejor quizá no sea una mala idea, Ángel García.
Los locales de ocio nocturno se sienten injustamente castigados mientras se llenan las calles y playas de botellones y fiestas clandestinas. Por eso los empresarios del sector buscan soluciones para un ocio seguro y entre ellas han decidido ofrecer sus bares y discotecas a las autoridades sanitarias para vacunar a los más jóvenes. Sería fuera del horario de su actividad y cumpliendo los mismos protocolos que rigen otros vacunódromos. Vicente Pizcueta es el portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos.
España de Noche pone a disposición de la Administración Sanitaria todas las discotecas de España para convertirlos en vacunódromos, de tal manera que venzamos cualquier escepticismo o recelo de los jóvenes sobre la campaña de vacunación, atrayéndolos a un espacio idóneo para que se sientan motivados precisamente para vacunar, para poder disfrutar en condiciones de seguridad de su ocio nocturno.
Además, España de Noche pide a la ministra Darias que avale el pasaporte COVID para crear burbujas de ocio seguras y acabar con las restricciones que sufren.
Que junto con la vacunación y la liberación de los test de antígenos que va a tener lugar la próxima semana, por fin se implante el certificado digital del COVID para que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan acudir a la cultura, al turismo, a los locales de ocio.
Ahora mismo solo sobreviven 9.500 de los más de 16.000 establecimientos de ocio nocturno que había en España antes del COVID.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya la primera media hora del Enfoque, 8:30 de la tarde. Los estudios sociológicos sobre la pandemia y el confinamiento muestran que la mayor parte de los jóvenes prefiere madrugar para dar clase antes de darla en pijama desde sus domicilios, desde su casa. Reconocen que la tecnología es una ayuda, pero la vida 100% virtual les ha acabado saturando, según un trabajo que ha presentado hoy la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Informa Raquel Ruiz.
Durante la pandemia, casi la mitad de los estudiantes no contó con los medios necesarios para cursar sus clases online. La adaptación al nuevo sistema no ha sido fácil. Sin embargo, solo un 12,2% de los encuestados considera negativa esta nueva modalidad educativa. Daniel Calderón es investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD.
La más principal es el agobio que ha producido la rápida adaptación al ámbito digital, pero se complementa con otro tipo de sensaciones negativas, como puede ser la saturación o la frustración o sentirse limitado en la capacidad de realizar la formación a través de Internet.
Aún así, el 60% de los jóvenes considera que la tecnología mejora su calidad de vida y la experiencia les ha servido para valorar el tiempo de desconexión de Internet y redes sociales. El uso de las tecnologías marca además diferencias entre los usuarios.
Por ejemplo, las mujeres muestran un uso más variado de Internet, pero los hombres destacan comparativamente en el consumo de videojuegos y en usos minoritarios, como por ejemplo las casas de apuestas online o las aplicaciones para conocer gente. Además, también se muestra un uso más diversificado de Internet entre las personas de mayor nivel de estudios y en mejor situación económica.
Un dato más, el 71% de los encuestados considera que tiene competencias digitales elevadas y el 88% ha ayudado a su entorno familiar en el uso de las tecnologías durante los meses de confinamiento.
Pues el Ayuntamiento de Madrid dará ayudas directas a los propietarios de negocios que hayan tenido pérdidas durante la pandemia. También habrá aportaciones de dinero público para rehabilitar viviendas en Usera y en el distrito de Barajas. Lo cuenta Mar García.
Hasta 3.000 euros de ayuda directa por autónomos, el plan relanza para los que puedan justificar que han ingresado menos en el año de la pandemia, ayudas de un plan de 3,5 millones que podría llegar a los 10. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
No solo es la disminución de ingresos de superiores a un 50%, sino haber estado mantenido, ser o estar dado de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia autónomos, estar dado de alta en el censo de obligaciones tributarias, impuesto de actividades económicas, y sobre todo que la empresa o el local donde se desarrolla o se presta la actividad económica se encuentre en el término municipal de la ciudad de Madrid.
Para los socialistas y su concejala Emma López, tarde e insuficiente esta ayuda para autónomos.
Es que solamente son 3 millones de euros de presupuesto. A 3.000 euros por ayuda nos salen mil y pocas ayudas en una ciudad que tiene casi 200.000 autónomos.
Y llega también para los vecinos el plan Transforma tu Barrio para rehabilitar 1.000 viviendas en Usera y Barajas, en concreto en el Poblado y Meseta de Orcasitas y en el barrio del aeropuerto.
8 de la tarde y 33 minutos, una de las más antiguas estaciones de la red metropolitana, el metro, fue Gran Vía. Desde luego la línea 1, como digo, una de las más antiguas y una de las más transitadas por los madrileños. Durante la dictadura franquista se dejó de llamar Gran Vía, por lo menos en los carteles y letreros, porque se llamó José Antonio. Lo que pasa es que los madrileños siempre siguieron llamándola Gran Vía. Aquello no cuajó realmente. Vuelve con bríos la estación de metro de Gran Vía. El metro vuelve a parar en Gran Vía 3 años después con algunas aportaciones muy novedosas y un homenaje al pasado. La entrada a la estación recupera su aspecto original que diseñó uno de los arquitectos más conocidos en el Madrid de comienzos del siglo XX, Begoña Alarcón.
3 años de obras, pero la estación de Gran Vía luce renovada y completamente modernizada. Un vestíbulo 2 veces más grande, tornos nuevos, sin barreras, máquinas expendedoras táctiles, 4 ascensores y fuera una réplica exacta del templete que en su día diseñó Antonio Palacios. Modernidad y patrimonio unidos, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Este lugar va a reunir parte de la historia de nuestra ciudad, pero también va a ser la primera estación 4.0 de España. Va a contar con 14 máquinas con pantalla táctil, con un diseño ergonómico económico que va a respetar todas las normas de accesibilidad y con 17 nuevos equipos para controlar el acceso de los viajeros. Además, hemos reconstruido el templete de acceso a la estación, la copia del original de Antonio Palacios en la antigua red de San Luis, y que es un monumento que vuelve a su lugar de origen 50 años después.
Y parte de los hallazgos históricos y arqueológicos que han retrasado los trabajos estarán expuestos para que los vean los madrileños. Hoy se escribe un nuevo capítulo de la historia de Metro, dice Díaz Ayuso.
Es una estación que habla con alma, porque es así como es el Metro de Madrid. Un metro que hace ciudad y que hace regia. Y hoy empieza un nuevo día en la historia de Metro de Madrid.
Las obras han costado casi 11 millones de euros. Hoy hemos visto el resultado. Mañana estará operativa para los usuarios. Más de 44.000 viajeros pasaban a diario por la estación de Metro de Gran Vía.
Bueno, la verdad es que para los que usamos, somos usuarios del Metro de Madrid, en la línea 1 coger el metro y pasar directamente de Sol ya a la siguiente, que no es Gran Vía, como que te dejaba un poco en el aire, ¿no? Y esperando siempre qué pasará con esta estación y cuándo se va a abrir. 3 años después, ni más ni menos. 3 años después, más de 1.000 días sin abrir la estación de Gran Vía. Les hablo ahora de la Asamblea de Madrid, que ha celebrado el último pleno antes del parón del verano. Ha sido un debate en el que se ha hablado de reducir gastos de las residencias de Cuba y de hasta esta casa de Radio Televisión Madrid, que hoy estrena nuevo administrador provisional, José Antonio Sánchez. Ha seguido el pleno nuestro compañero Pepe Frutos.
Último pleno hasta después del verano en el que la presidenta, en respuesta a Rocío Monasterio de Vox, señalaba que estudiará la eliminación de duplicidades en su administración.
Es que esos 13 millones nos darían para 450 contrataciones del SERMAS o para 3.500 en ayudas a dependencia.
La Comunidad de Madrid podrá reducir constantemente, pero llega un momento en el que no puede hacerlo más, porque entonces empezaría a incurrir en dejación de funciones. No obstante, todo aquello que pueda ser eliminado, duplicidades, etcétera, por supuesto que lo estudiaremos.
Intensidad dialéctica en torno a la negativa del PP a recuperar la Comisión de Investigación de Residencias. Jana Yalul Pesue y Ayuso.
Niega a las víctimas, a las familias de las víctimas, el derecho a saber la verdad, el derecho a saber lo sucedido.
Cemento armado para hablarme a mí de las residencias de ancianos cuando ustedes han bloqueado todas las comisiones de investigación en todas las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan.
Toda la oposición preguntaba por Radio Televisión Madrid. Por ejemplo, Mónica García de Más Madrid y Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Usted no ha puesto un administrador, usted ha puesto un verdugo. Un verdugo que quiere liquidar una televisión pública.
El autor del mayor ERE, que luego fue declarado ilegal.
Aquí lo que queda claro es que los medios de comunicación solo son libres si los controla la izquierda. Y también queda claro que su única prioridad es esta.
Sesión salpicada también con alusiones a la situación en Cuba.
Bueno, pues precisamente nos ocupamos de lo que pasa en Cuba, aunque a pesar de las redes hay mucha oscuridad informativa sobre la verdadera dimensión de las protestas y la represión de estas. Internet funciona pésimamente en la isla. Internet es un arma de censura que está utilizando y de qué manera la dictadura cubana. Y no es fácil saber realmente qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando en Cuba. Con los últimos datos, los que tenemos, Gloria Risco.
En la isla, el ejército sigue patrullando las calles tras las protestas de los últimos días que han dejado, según las organizaciones internacionales y medios locales, centenares de heridos y detenidos. A ello se ha referido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Dice que recibirán un trato justo y con todas las garantías.
Van a recibir la respuesta que contempla la legislación cubana, que va a ser enérgica, pero también de respeto, en cada caso, a las garantías procesales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Y no habrá abuso, habrá la aplicación de las leyes en su justa medida.
Hasta la fecha no hay ninguna cifra oficial de detenidos en esas manifestaciones, solo la confirmación de un fallecido en el marco de las mismas. Por otra parte, el gobierno cubano ha anunciado el levantamiento de los aranceles para los productos alimenticios de aseo y los medicamentos debido a la escasez que sufre el país. Lo anunciaba el primer ministro Manuel Marrero.
Se encuentra exento de pago, es decir, no se paga los derechos arancelarios y se autoriza su importación no comercial hasta 10 kilogramos. Es decir, cualquier persona hoy puede traer 10 kilogramos de medicamento y no paga nada.
Se trata de una medida excepcional, vigente desde el próximo lunes y hasta finales de año.
Bueno, os hago porque antes la posibilidad de introducir en la isla medicamentos era muy complicada porque el régimen no quería reconocer que estaba, bueno, escasos, no, escasísimos. Simplemente las farmacias, quien ha tenido oportunidad de ir a Cuba, yo lo he visto, es entrar a un sitio donde no hay ni aspirinas. Están abiertas, y es verdad, y los boticarios detrás del mostrador, pero no hay nada que comprar, no hay nada que vender, más allá de algún jarabe hecho de forma más o menos familiar. La Comisión Exterior del Parlamento Europeo solicita que se abra un diálogo político con el gobierno cubano. También reclama que se respete la libertad de manifestación. Corresponsal comunitaria en Bruselas, de Onda Madrid, Concha Lozano.
El Parlamento Europeo llama al diálogo político dentro del marco de cooperación europeo con Cuba como única salida a las protestas que se viven en el país. Al mismo tiempo, la Eurocámara pide al gobierno de Díaz-Canel que escuche las peticiones y las ansias de libertad del pueblo cubano. La Comisión de Exteriores del Parlamento insta además a que se use este mismo acuerdo de cooperación bilateral para impulsar las reformas que se necesitan en el país. Varios eurodiputados han criticado por su parte las declaraciones del alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, asegurando que algunas medidas tomadas por el anterior presidente norteamericano, Donald Trump, en concreto la prohibición a las familias cubanas residentes en Miami de enviar dinero a la isla, no han hecho más que empeorar la situación. Otros eurodiputados, como el popular Gabriel Mato, han pedido a la Unión Europea directamente que condene el ataque a la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues la última hora del temporal en Alemania nos dice que al menos son ya los 50 muertos en 24 horas, los provocados por este mal tiempo. Diluvio en Alemania, devastador temporal de lluvia y viento que ha costado, como digo, decenas de vidas y que mantiene incomunicadas a miles de personas. Los equipos de emergencia intentan localizar a desaparecidos, mientras otros tantos esperan a que les rescaten en el tejado de sus casas. Está recorriendo la zona de Renania el corresponsal de Onda Madrid en Alemania, Luis Aliaga.
Alemania sufre las consecuencias del peor temporal del último siglo. Casi un centenar de personas han perdido la vida y otras 70 se encuentran en paradero desconocido debido a las intensas lluvias y a las inundaciones que están azotando el oeste del país. Los estados más afectados, Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado. La situación totalmente dramática, ríos desbordados, casas arrastradas por la potencia del agua y los desperfectos materiales se calculan en millones de euros. De momento, un dispositivo de 1.500 personas trabajan a contrarreloj para rescatar a las personas atrapadas. La canciller Angela Merkel ya ha expresado su consternación por lo ocurrido y ha ofrecido sus condolencias a las personas que han perdido a sus familiares en esta tragedia. Los pronósticos meteorológicos no son favorables. En cuestión de unas horas vuelven las lluvias copiosas y con ella la pesadilla que está marcando a la zona oeste de Alemania.
A las 8 y 42 minutos y antes del tiempo que dedicamos los jueves al programa Madrid Trabaja, ese programa tan interesante para aquellas personas que buscan un puesto de trabajo, quieren cambiarlo o simplemente disfrutan sabiendo que se mueve el mercado laboral y de qué manera en Madrid y en toda España, en el sector público y en el privado. Después de la agenda cultural de Manuel Calderón, estaremos entrando de lleno con Javier Peña y, como digo, esta nueva edición para el Enfoque de Madrid Trabaja.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana, viernes, día 16. La Purga Infinita es la quinta y última entrega de la saga. Una canción irlandesa, dos amantes irlandeses cuyas familias están enemistadas por una parcela que separa sus dos granjas, con Emily Blunt y Jamie Dornan.
Anthony nunca se casará.
Si hace falta, me congelaré los óvulos.
Podrías congelarte todo el cuerpo y seguirías esperando.
Ama, de Julia de Paz Solvas, cuenta la historia de muchas mujeres expuestas en soledad a la maternidad. La mujer que escapó es un drama surcoreano de Hong Sang-soo. Las apariencias, película francesa de Marfi Tussi, sobre engaños y venganzas en un matrimonio francés, aparentemente feliz en un entorno burgués, viviendo en Viena.
Te siento muy lejos.
¿Solo te interesa eso? ¿El prestigio, las apariencias?
Amalia en otoño, Ana Utrecht y Octavio Laseras dirigen un drama sobre la vejez y la COVID-19. Peter Rabbit 2, A la fuga, secuela de la popular película de animación, mezcla de dibujos y realidad.
¿Dónde está Peter?
Peter.
¿Peter?
Peter Rabbit.
Empiezo a preocuparme.
Summer of Soul es un documental que explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en Estados Unidos en 1969. En la sala Margarita Xirgu del Teatro Español no todos son pulgas, memorias y desmemorias de un perro famoso. La compañía Illana recupera de manera adaptada para el siglo XXI la popular historia del famoso perro Paco. En el Teatro Español, el 16 y el 17 de julio, Dancing with Frogs, la coreógrafa Sol Picó, representa un espectáculo de danza moderna donde reflexiona sobre la sexualidad masculina. Martirio y el guitarrista Raúl Rodríguez están en clamores esta noche homenajeando a Chavela Vargas. Que se lo pasen bien.
Primavera de mis 20 años. Relicario de mi juventud. Hay un cariño feliz, yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud. ¿Cuántas veces has pedido tú al destino ser el dueño de mi sueño azul? Y ahora solo te cuesta un cariño. Ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera marcar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los que nos siguen saben, los que nos siguen a esta hora y los que siguen a esta radio entre las 3 y las 4 de la tarde, que a esa hora se emite un programa que se llama Madrid Trabaja. ¿Qué es Madrid Trabaja? Pues un programa cargado de buenas intenciones y buen rollo, porque intenta dar soluciones algunos problemas que tienen los ciudadanos, algunos problemas serios realmente, cuando lo que está en medio es la falta de trabajo, con todas las consecuencias que tiene no tener un puesto de trabajo. Algunas personas encuentran soluciones en este programa de radio que se emite entre las 3 y las 4 de la tarde. Otras personas que tienen ya un puesto de trabajo, lo que consiguen es una solución para mejorar el puesto de trabajo. Y aquellos que tienen un puesto de trabajo y no están buscando nada, seguramente que se divierten sabiendo que la radio da soluciones a las personas que tienen este problema. No puedo saludar a Javier García Corvo porque está de vacaciones, pero sí a su director, al director del programa, a Javier Peña. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, hola Félix, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Tenemos una, en fin, una pausa. Hola. Entre tu voz y la mía.
¿Me escucháis?
Y te escuchamos perfectamente, Javier. No sé si tú me escuchas a mí, pero a ver, es que me parece que tenemos una especie de, ¿cómo llamarlo?, de sincronía en los tiempos entre el tuyo y el mío, así que habrá que ajustarnos todo lo que podamos. Javier, vamos a empezar hablando de Renfe, porque Renfe ha convocado o convoca 300 plazas para operarios de mantenimiento y fabricación. Cuéntanos esto, Javier.
Recuerda que hace unas semanas os hablábamos de otra convocatoria que era para operadores comerciales, que es como ahora llaman a los taquilleros de toda la vida, ¿no? Los han modernizado, pero bueno, viene a ser lo mismo. En esta ocasión son puestos más técnicos, con lo cual requieren, en la mayoría de los casos, titulaciones de formación profesional en grado medio o grado superior. Estamos hablando de 7 especialidades que van desde la mecánica, la electricidad, la electrónica o también la pintura. Les piden además un conocimiento de inglés nivel B1, que es un nivel medio tirando abajo, y también valoran una experiencia anterior. Pero sobre todo, además, nos ha llamado la atención que dentro del proceso de selección, en caso de empate, se va a premiar aquello género que esté subrepresentado. ¿Cuál es ese género? Pues el de la mujer, que según nos explicaba Estrella Soriano, gerente del área de planificación, gestión y sistemas de recursos humanos de Renfe, tan solo representa el 2% de presencia en estas categorías que estamos comentando. La escuchamos.
Se presentan muy poquitas mujeres a las convocatorias de operador de mantenimiento. De hecho, en la plantilla, solamente el 2% de la plantilla total de los operadores de mantenimiento son mujeres, y por tanto nuestra queremos favorecer de algún modo el que las mujeres en igualdad de condiciones pues sean las que accedan al puesto para poder subir el nivel de empleo dentro de las mujeres en Renfe.
Bueno, pues esto es lo que respecta...
Lo único, Félix, si me permites, simplemente que la convocatoria, el plazo de inscripción termina mañana a las 12 de la noche, con lo cual los oyentes del Enfoque tienen que darse prisa para inscribirse, que no es demasiado complicado, no nos van a pedir mucho papeleo.
Oye, Javier, qué manía con llamar a las profesiones con nombres nuevos. No entiendo muy bien, con lo bonito que es la profesión de taquillero o taquillera, toda la vida de Dios ha habido taquilleros y taquilleras en Renfe y en otros sitios, naturalmente, pero ahora son, me has dicho, operadores comerciales, ¿no?
Exacto. Bueno, también es verdad que han desaparecido las taquillas como tal. Ya sabes que si vas a Atocha, por ejemplo, cierto, te vas a encontrar un espacio en el que no hay taquillas, sino pues una persona en una mesa que te está atendiendo. Entonces, digamos que en este caso, aunque yo soy de tu opinión, sí tengo que decir que en este caso, digamos que la función y las imágenes son algo diferentes a los taquilleros que recordamos de antaño.
Bueno, pues nada, van cambiando las cosas. Vamos a mirar ahora directamente a Oasis Madrid, que ha abierto el proceso de selección de 1.000 puestos de trabajo. ¿Dónde? Pues en Torrejón, Javier.
Esto es un gran centro comercial y de ocio que va a abrir sus puertas el próximo mes de septiembre en Torrejón. Estuvimos hablando con ellos en abril y ya nos avanzaron que van a ser como 120 establecimientos los que funcionen en ese centro. Lo que han hecho ha sido un proceso de selección en el que aunan las necesidades de todos ellos. Van a llegar a los 1.500 puestos de trabajo, pero así de primeras han lanzado 1.000. ¿En qué categorías? Pues tenemos desde personal de supermercado, de caja, dependientes de comercio, responsables y personal de cocina, de hostelería, y luego ya en lo que se refiere a los puestos, digamos, más generales, se necesita personal de staff, monitores de tiempo libre, limpieza, mantenimiento y seguridad. Es verdad que los vecinos de Torrejón de Ardoz van a tener una cierta ventaja en el proceso de selección según el acuerdo que alcanzó el ayuntamiento con la empresa impulsora de este centro comercial, pero cualquier madrileño puede enviar el currículum a través de la página web oasismadrid.com, donde bueno, es una empresa de selección la que se está encargando de recibir los currículos de todas aquellas personas interesadas, que me imagino que serán muchas.
Uh-huh. Bueno, hablamos ahora, Javier, de Everis, que va a proyectar o proyecta crear muchos puestos de trabajo, 3.000 puestos de trabajo en toda España de aquí a final de este año 2021.
Y fíjate, la cifra es más relevante si tenemos en cuenta que la plantilla de Everis en toda España es de 15.000 personas, con lo cual quiere decir que van a incrementar su actividad laboral en un 20%, que estamos hablando de un esfuerzo bastante interesante. Hay que decir que, aunque está repartido ese nivel de empleo por todas las oficinas de España, ya sabes que, como estamos hablando de profesiones relacionadas con el mundo digital, con el mundo también de la informática, pues son profesionales que se mueven más e incluso les ofrecen desde Everis la posibilidad de teletrabajar. De cualquier manera, tuvimos con nosotros a Ruth Emo, que es la responsable de Employer Branding en España de Everis, que nos explicaba los perfiles que andan buscando.
Queremos atraer un mix entre perfiles con experiencia y perfiles sin experiencia. Perfiles sin experiencia, estamos hablando, Javier, de todas aquellas personas que acaban de acabar sus estudios universitarios en titulaciones STEM,
Sí.
O bien te vas a aquellas personas que acaban de terminar sus ciclos formativos de grado superior en este ámbito. Para ser más concretos todavía, pues estamos hablando de titulaciones como la ingeniería informática, la ingeniería de telecomunicaciones, la ingeniería industrial, las ciencias matemáticas, los grados en física.
Javier, Everis es una consultora, ¿verdad?, multinacional que da soluciones de negocio y estrategia fundamentalmente, ¿no?
Sí, es fundamentalmente tecnológica. Ofrece soluciones vinculadas con el mundo de la tecnología a aquellas empresas que precisan de sus servicios. De ahí que estemos hablando de ese tipo de perfiles que son los que más les interesan. Pero efectivamente es una multinacional que además, como podemos comprobar, está creciendo a pasos agigantados aquí en España.
Bueno, pues de la selección que ha hecho Javier Peña para este tiempo del enfoque de Onda Madrid, hay que hablar también de lo que podemos mirar en ayuntamientos, en corporaciones locales y además muy importante, como es el caso de Aranjuez. Una bolsa de empleo para economistas y técnicos jurídicos en ese ayuntamiento. Javier.
Sí, en realidad se reparten en dos diferenciadas. En la parte de economía no solamente se pueden presentar aquellos que tengan la titulación en este ámbito, sino también los de ADE y los de Derecho. Son puestos de un nivel bastante alto y sobre todo estas bolsas de empleo siempre te contamos que lo que pretenden es cubrir aquellas vacantes temporales que se puedan producir, en este caso, en el Ayuntamiento de Aranjuez. Tienen de plazo los oyentes del Enfoque hasta el 22 de julio para presentar sus candidaturas. Y fíjate, nos ha llamado la atención una curiosidad, Félix, y es que nos comenta Belén Barcala, que es la concejala de personal del Ayuntamiento de Aranjuez, que en estas categorías profesionales tienen muchísimas dificultades para conformar una bolsa de empleo. De hecho, la bolsa de empleo de economistas ya la sacaron en su momento y quedó desierta. Escúchala.
De hecho, es lo que nos pasó en la bolsa de técnico de administración especial. Es la segunda vez que la convocamos porque, si no recuerdo mal, se presentaron unas 6 personas al proceso selectivo, pero bueno, no aprobaron ninguna de las 6 y, por tanto, ha habido que volver a repetir el proceso y, por tanto, pues toda la publicidad que podamos darlo para que se presente el mayor número de personas posible, pues fenomenal.
Bueno, pues esto se explica sobre todo, Félix, porque claro, son profesiones que en el mercado privado tienen muchísima aceptación, hay muy poquito paro y claro, encima estamos hablando de bolsas de empleo, estamos hablando de empleo temporal. Quizás si fueran oposiciones y la gente pudiera optar a un puesto estable, ya sería otra cosa y se presentarían personas en mayor número y también con mayor cualificación.
Bueno, todos conocemos que en las instalaciones de los diferentes municipios, pues sean deportivas, culturales y demás, siempre hay alguna zona de ocio, generalmente una cafetería, ¿no? Y alguno de ustedes igual se ha preguntado, teniendo como ha tenido a lo mejor la experiencia de trabajar en el sector de la hostelería, ¿cómo se puede hacer uno con la gestión de una cafetería en una instalación municipal? ¿Cómo, Javier?
Pues fíjate, nos ha llamado la atención y hemos decidido tratar el asunto porque esta misma semana en el boletín de la Comunidad de Madrid salía una oportunidad para gestionar el bar del Polideportivo Municipal del Ayuntamiento de Coveña. Y hemos dicho, bueno, pues igual que ocurre en el caso de Coveña, pues hay muchos municipios que efectivamente pues tienen instalaciones de carácter deportivo, cultural, con este tipo de posibilidades de autoempleo, porque lo primero que hay que decir es que para acceder a esta oportunidad pues tienes que convertirte en autónomo. Tienes que estar muy pendiente del concurso que publica a través del boletín de la Comunidad de Madrid el ayuntamiento correspondiente y ver sus condiciones. Por ejemplo, en el caso de Coveña nos explicaba Ignacio Hidalgo, el concejal de deportes de esta corporación, que reclaman personas con experiencia.
En principio nosotros lo que pedimos es una experiencia mínima en el sector de 5 años.
Sí.
Esa experiencia puede ser avalada desde que hayas gestionado tú tu propio negocio hasta que hayas sido empleado
de un bar de
otro,
sí,
efectivamente. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, digamos que ese será el requisito básico. Luego pues está lo que marcan todos los contratos, está corriente de pagos con seguridad social, a nivel fiscal.
Bueno, y para terminar, Javier, algo muy interesante para los autónomos, porque el Supremo flexibiliza las condiciones para que un autónomo se desgrabe, por fin, una comida de trabajo.
Y es que el criterio de la agencia tributaria era muy restrictivo, hasta tal punto que solamente permitía deducirte esa comida de trabajo si finalmente habías conseguido un negocio. Imagínate, Félix, un compañero nuestro, un periodista, que sea autónomo y que simplemente ha quedado con una fuente para conseguir una información, pues no lo podía declarar como comida de trabajo. El Supremo ahora viene a tirarle de las orejas y a decir que siempre y cuando se pueda demostrar que hay una relación entre ambas partes, pues se va a poder deducir perfectamente la comida de trabajo sin ningún problema. Esto representa, desde luego, una novedad muy importante que va a servir, desde luego, a muchos autónomos.
La agencia tributaria tenía un criterio súper restrictivo, porque te decía que sí, que te podías deducir estos gastos siempre y cuando tuvieran una relación directa con tus ingresos. Es decir, si esa comida no te ha originado un ingreso, era muy difícil que te admitiera ese gasto.
Bueno, pues las cosas se ponen como tienen que poner. Si voy a decir a favor del autónomo, no, es justicia.
Ya en está, su no sitio.
Es, no es otra cosa. Javier Peña, gracias, querido amigo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. José Luis Poblador está contento. José Luis Poblador, que come 18 veces al día. Pues fíjese usted si se puede grabar. Claro, gente así, pues seguramente que va a hacer un capitalito. ¿Qué tal, Poblador? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Félix.
Buenas noches. Buenas noches con esta...
Sí, es un poco el debate que estamos teniendo en este programa en los últimos meses, en el último mes especialmente. Si queda bien saludar con buenas tardes, buenas noches, bueno.
Podemos decir una cosa.
Si hay una fórmula intermedia.
Buenas.
Saludos, buenas o buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. El deporte con José Luis Poblador.